Seguimos con Gonzalo Delgado, Fernando Rosenblatt, Luciano Álvarez y Heber Gatto. Ahora, para ocuparnos del futuro del debate sobre la despenalización del aborto. Ayer, el presidente Tabaré Vázquez recibió a la Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía. Una audiencia que había sido solicitada como en años anteriores, pero que esta vez se les concedió para abordar una serie de asuntos: igualdad de oportunidades, equidad de género, participación y derechos sexuales y reproductivos. Hubo una amplia serie de coincidencias con el primer mandatario, según decía más temprano Lilian Abrasinskas de la Comisión de Seguimiento, pero, como era de esperar, el choque se produjo en el tema del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Este proyecto que se presentó en el año 2005 y que prevé la despenalización del aborto en determinadas circunstancias. Concretamente, habilita a cualquier mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez si se dan situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que le impidan continuar con el embarazo. ¿Qué pasó cuando llegó el momento de discutir ese punto? Bueno, el presidente Tabaré Vázquez confirmó su intención de vetar cualquier proyecto de ley que surja del Parlamento y que incluya formas de despenalización del aborto. Su postura no cambiará y para ello, insiste Vázquez, se está basando en evidencias científicas a propósito del origen de la vida, del comienzo mismo de la vida. Liliana Brasinskas, claro, decía, bueno, y ahora, ante esta ratificación de esa posición, ¿cuáles son los caminos que se abren? Porque el asunto debería discutirlo toda la ciudadanía, pero para que haya, por ejemplo, un referéndum, se requiere que primero exista una ley que haya pasado por el Parlamento, y esa ley, si sale del Poder Legislativo, va a ser vetada por el presidente. ¿Cómo ven ustedes este dilema?
Yo comenzaría con una pregunta, Emiliano. ¿Hay evidencias de que va a vetar es una eventual ley para pedir un referéndum? Pregunto esto, porque una cosa es vetar la ley del aborto y otra cosa es vetar la posibilidad de un referéndum. Yo no estoy cierto de que el presidente vaya a tomar esta segunda opción. Me parece que es un supuesto.
Sería, diciéndolo groseramente, un poco escupir para arriba.
Exacto.
Porque el Frente Amplio ha basado buena parte, exacto, de su progreso electoral y de su confirmación como fuerza política decisiva en la política de referéndum, contra la cual yo personalmente, digo, políticamente estoy en desacuerdo.
Está bien.
Yo no me gusta el sistema referendista, pero, pero es indudable que ha sido un motor político en el Uruguay de los últimos años extremadamente fuerte.
Yo creo que es sumamente saludable, pero no es el tema de discusión. Incluso, más en situaciones como estas, o sea, incluso para un partido que las utilizó muchas veces y en la que hoy su presidente, en este tema puntual, se le volvería en contra. Me parece que es una buena posibilidad. Recién fuera del micrófono estábamos hablando de presidencialismos y parlamentarismos. La opción de la convocatoria popular para trabar o destrabar situaciones que vienen del poder político a mí me parece sumamente saludable.
Refuerza el sí y el no, cosa que en general cuando no le hace bien a las sociedades.
Pero nos estamos yendo igual, era para marcar.
Tomá todos los referendos.
Muy largo, Luciano.
Tomá todos los referendos y poner a la sociedad sí y no. Refuerza las diferencias, abre los abismos, históricamente es así.
Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes todos los casos están de acuerdo en que este es un tema que tiene que laudarse? Es decir, acá tenemos una cuestión que debe debatirse en la sociedad uruguaya, que tiene que llegar a alguna conclusión en la sociedad uruguaya, o no pasa nada si sigue así como está bloqueado en el Parlamento.
Yo creo que... No, está bien que se sigan, para el tema puntual del aborto, podemos asumir como sociedad que sigue haciendo como que no pasa nada y que la gente se siga haciendo abortos ilegales y todo lo demás. Es una opción de sociedad, me parece que no es la más...
Si vamos a entrar en el tema de fondo, es decir, lo primero que acá hay que dirimir es si la posición del presidente, más allá de cuáles sean sus convicciones sobre el aborto, de anunciar un veto es una posición políticamente adecuada, correcta, y yo diría en términos ético-políticos, si está justificada. Yo creo que es una posición adelanto, autoritaria, antidemocrática y negativa para la salud del sistema político uruguayo y sus debates éticos.
Ahora, Sinkes hablaba justamente algo de esto en un momento de la entrevista.
Nuestro planteo no fue convencer a Tabaré Vázquez para que piense distinto. Lo que le dijimos es que su opinión y su razón de conciencia es tan válida como las de aquellos que plantean lo opuesto o lo distinto. Y que un juego democrático, y él como presidente de la República, debería garantizar el juego de la democracia.
Algo de eso alude usted, claro,
pero no es, digámoslo así, pero no está fuera de sus atribuciones. Bueno, entonces, si sus atribuciones son esas, lo que hay que discutir es el sistema que genera atribuciones. Y no el que esté adentro fuera de la ley, porque si no entraríamos en ese juego uruguayo de...
Pero hay un matiz entre utilizar tus atribuciones y marcar la cancha. No. Incluso hasta formal. Hay un matiz entre hacer uso de tus atribuciones y marcar la cancha antes de que ni siquiera sea necesario.
Yo coincido con Luciano que es el sistema que le da la atribución y sería mejor que no se la diera. Yes. Pero más allá de eso, el problema es que aquí adelantarse a dirimir debates éticos y no debates políticos, porque esto es un debate de tipo claramente ético, es un exceso absolutamente indebido. Si fuera un tema político, yo creo que sería incorrecto. Pero más allá, acá es un tema eminentemente socioético, donde debe definir la sociedad qué es lo que quiere sobre el tema.
Bueno, yo cito una frase muy ilustrativa de la que escuchábamos recién. Nosotros no venimos acá a convencer a Vázquez, a Tabaré, dijo Liliana Brasinskas. Estamos viendo la personalización de la decisión, ¿no? Un riesgo al que ustedes indirectamente estaban aludiendo del presidencialismo. Y no estamos hablando acá del personalismo, de la personalización de la toma de decisiones al estilo chavista, ni nada por el estilo. Estamos hablando
legal.
Estamos hablando, más allá de la legalidad o no, estamos hablando de la incidencia en el debate público. Y esto es, lo que decía Gonzalo, es lo más riesgoso de todo esto, ¿no? El utilizar su investidura para incidir en un debate ético, totalmente aferrado a valores y no a lo que es política, ¿sí? De una manera muy, muy, muy fuerte. Y sí, preguntaba Emiliano, sí, es un tema que debe laudarse en la sociedad, porque es un tema que está presente hace muchas décadas. Es decir, fue yendo y viniendo en la historia de la legislación uruguaya este tema bastante más de lo que nosotros creemos. Hay una historia del debate parlamentario en torno a este tema bastante antigua y bastante más antigua de lo de Tabaré Vázquez.
Pero además porque los consensos éticos solo se pueden lograr mediante el debate. Claro. El hecho de que una persona,
al menos es lo más sano,
sea el presidente o fuere quien fuere, se adelante a cortar el debate es cortar la posibilidad de un consenso sobre el tema. No hay otro modo.
Correcto, pero hay varios mensajes de la audiencia que van por ese lado. Marta Depósito, que llamó por el 9020810, por ejemplo, dijo que la posición de Vázquez ante el aborto le parece un desplante de autoritarismo, impidiendo a la sociedad que discuta, imponiendo sus propias ideas personales en un asunto que tiene que ver con opiniones que dependen de cada uno. Fernando, por ejemplo, dice, solo un presidente como el viejo Valle podría ser objetivo en este tema.
No, mentira. Disparate. El viejo Valle era del mismo talante exactamente de este tipo de decisiones. Absolutamente y decisivamente. Quien conozca un poco la biografía política y personal de Valle es así. No hay que idealizar.
Ahora, otra oyente, Celia, dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto por principios personales, pero de todas maneras creo que sería muy bueno que se despenalizara con todos los cuidados que sean necesarios para que no se transforme en una práctica común. Despenalizar no debe implicar incitar al aborto.
Obvio.
Totalmente. Hecho plebiscitos por temas en los que mucha gente votaba sin tener demasiada información y conciencia de qué era lo que se plebiscitaba. En este asunto sería distinto, prácticamente todos tienen opinión formada en contra o a favor. Entonces yo pregunto, ¿por qué no hacer una consulta ciudadana en el tema tan discutido?
De todas maneras, un apunte de lo que dice la gente. Convengamos que quienes defienden el proyecto de ley que incluye la despenalización del aborto, no plantean el aborto como un deporte en el que una mujer dice, bueno, chiveo, y no. Es parte de un contexto que también incluye tratar de concientizar sobre todos los caminos previos para evitar esa decisión de qué hago, si aborto o no. O sea, eso me parece que siempre es bueno marcarlo. Estamos hablando de algo que incluye mucho más que puedo abortar, tengo la libertad de abortar si es que lo decido. Y que además incluye no solo una discusión ética, sino una discusión de realidad. O sea, hay una cotidianeidad afuera de este vidrio que hace indispensable el debate, por lo menos el debate, más allá de que uno esté a favor o en contra, porque casi todos conocemos, no voy a decir todo porque no, pero casi todos conocemos a alguien que tuvo que tomar esa decisión y que automáticamente se convierte en un delincuente por tomarla, cuando en realidad puede ser un tipo común y corriente que hace, que cumple todos los estándares del ciudadano estable y común, y que en un momento se tiene que convertir en un delincuente porque la vida lo lleva a una decisión de ese tipo y ni siquiera nos planteamos debatirlo. Me parece que ahí está el primer punto, que es no hay duda, gravísimo, y que demuestra el conservadurismo paquete que sigue teniendo la sociedad uruguaya. Ahí veníamos bien, y ya
esa última frase no me convence. Dos apuntes. Uno sobre el comentario de, creo que, la oyente. No importa si estamos todos informados o no informados, la democracia no pasa por una sociedad o una comunidad de gente informada, ¿sí? Eso es otro régimen. La democracia está basada en opiniones, intercambio, debate, sí, y defensa, intercambio de intereses.
Y laudo, exactamente.
Lo de Vázquez, esta postura, digamos, de anuncio constante de yo voy a vetar, digamos, refiere a un presidente de la nación más que un presidente de la república, y hago esta distinción más allá del debate entre presidencialismo y parlamentarismo que hablábamos en el corte, porque en realidad habla de un presidente como que quiere ser portador de un cúmulo de valores que representan a la sociedad, cuando en realidad es un presidente de la república, es decir, alguien que simplemente es portador por un tiempo de un pacto que debe renovarse y al cual hay que consultar constantemente. Por eso la importancia del debate, y por eso la importancia, es una cuestión de principios también respecto de la democracia.
Yo quiero hacer dos observaciones. Una, este mismo tema en sí mismo, se discutió en esta misma mesa, me acuerdo, hace un año, no sé si estábamos algunos, con la senadora Mónica Xavier. Yo en ese momento recordaba un asunto. Es decir, yo puedo partir de una hipótesis de trabajo, que es que todos los ciudadanos queremos una vida mejor para la sociedad, queremos una vida más equitable, más justa, supuestamente. Ahora, las soluciones que tenemos para esos caminos son muy complejas, y ese es el objeto del debate. Y yo recordaba que, por ejemplo, una de las feministas más importantes de la historia del país, como Luisa Luisi, estaba totalmente en contra del presidente Valle en el tema de la legalización de la prostitución. Ni Valle ni Luisa Luisa estaban en contra de una vida mejor para los ciudadanos. Pero los dos entendían que había un problema allí en la sociedad y se dirimía de maneras diferentes. Entonces yo creo que eso es importante, por eso es necesario el debate. Ahora, ¿qué pasa? Yo cada vez que en la sociedad uruguaya se utiliza la expresión "nos debemos un gran debate sobre este asunto", me hace acordar al cuento de aquellos dos gauchos que se sentaban alrededor de un fogón y veían un aparato de hierro que no sabía muy bien lo que era, ¿verdad? Y lo miraban, y querían usarlo, y uno dice, chito, que ya está, otro le dice, y es una trara. Y el otro dice, clavau, es una trara. Ninguno sabía de qué se trataba. Hay un objeto allí. Yo creo que el problema en el Uruguay con el debate es que todos decimos que hay que dar debates y conocemos muy poco sobre cómo debatir los asuntos. Yo escuché muy atentamente esta mañana la entrevista a la señora Abra Sinjas. Y Emiliano varias veces trató de aterrizar las cosas, ¿no? Sobre los problemas de equidad, etcétera. Bueno, mire, póngame algunos ejemplos concretos que puedan elucidar ese asunto. Y todo se va en Uruguay en posturas generales de tipo ideológico, de que es bueno, es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo, de que en ese tipo de cosas, sin decir, mire, ¿sabe qué? Esto es así, tengo tales argumentaciones, tales datos, tales cifras. Por ejemplo, permanentemente se habla de la equidad de género en tema político. Sin embargo, nunca se discute, no existe la expresión en Uruguay, discriminación positiva. Cuando una sociedad no utiliza una expresión fundamental para debatir un asunto, quiere decir que no ha tratado ese asunto, que no lo comprende.
Sí,
entonces hay un montón de asuntos que nos preguntamos, ¿queremos que haya equidad de género? Sí queremos que haya equidad de género. Ahora, ¿cuáles son las ingenierías institucionales, los mecanismos que podemos lograr para esa equidad? Bueno, eso es el asunto del debate. No es si unos están a favor, otros en contra de eso. Y unos son malos, otros son buenos.
Ahí me parece que...
¿Qué resultados obtenemos? Ya. Y podemos probar que muchísimas veces la discriminación positiva ha traído resultados muy negativos.
Me parece que ahí hay una distinción que es vital, que es la diferencia entre el debate ético y el debate político, que hay que hacerla. El debate ético es un debate ininterrumpido donde no hay verdades definitivas y donde permanentemente se revisan las opiniones. Eso es la forma de llegar a correcciones éticas, a consensos siempre mudables.
Correcto.
En el plano político la cosa es distinta, porque la sociedad no tiene tiempo indefinido para dirimir problemas. El aborto hay que definirlo en un tiempo razonable porque se sigue muriendo ayer. Gente. Ayer. Entonces, ¿cómo se da el debate allí? Que es tu pregunta y me parece muy pertinente. Yo me afilio a la tesis de Habermas allí. Se discute a nivel político en los planos políticos institucionales correspondientes. Y se discute a nivel social generando una opinión pública que debe incidir sobre esos planos institucionales del modo más percutivo posible. Ese es el mecanismo democrático adecuado.
Con lo la que clave pasa, de que el lo político tiene que cerrarse.
Lo que, claro, es evidente, esa tiene que dirimirse. Lo que pasa es que aquí, el adelantarse de Tabaré Vázquez, ¿qué es lo que hace? Está impidiendo el debate y impidiendo que la opinión pública se pronuncie. ¿Por qué? ¿Para qué te vas a romper el esfuerzo de una discusión si el presidente ya decidió de que el tema lo
está condicionando?
Ni te moleste. Sí, acá aparecen mensajes que destacan esto. Por ejemplo, este de Leandro que dice, por el momento el debate público sobre la despenalización del aborto es un monólogo en el que solo hablan las organizaciones que están a favor, las organizaciones feministas. Una vez que se organicen quienes están en contra y se decidan a intervenir en el debate, las encuestas, porque más de una vez se esgrimen las encuestas van a cambiar, sostiene este oyente. No han aparecido públicamente, o casi no han aparecido, quienes se oponen, porque saben que por el momento no es necesario.
Exacto.
Vamos a las ver. Opiniones han llegado en gran cantidad desde temprano cuando tratamos este tema. Vamos a publicarlas todas en espectador.com, creo que vale la pena revisarlas. Pero termino con una más que viene de la posición contraria a la despenalización y con un argumento bastante efectista además. Dice, es increíble que sean mujeres las que promuevan el aborto con total conciencia de los daños que ocasiona para la mujer cualquier aborto, sea donde sea. Espero que la señora Daisy Tourné, ahora ministra del Interior, termine cerrando todas las clínicas clandestinas de aborto para eliminar ese flagelo definitivamente. Y espero que en nuestro país se deje a las niñas y niños nacer y crecer. Es una buena pregunta. ¿Qué actitud va a adoptar la ministra del Interior ante los abortos clandestinos?
La ministra tiene que cumplir con la ley, no hay ninguna duda.
El tema es que no hay ley que sobrepase la realidad. Podrá cerrar todas las clínicas.
Bien, pero eso por imposibilidad.
Pero, no, está bien, no hablo de disciplina, pero me parece un poco abstracto el planteamiento. O sea, es como la inmigración y un montón de fenómenos. Mientras la realidad desborde a la ley, no va a haber ley que la contenga.